Javier Díaz presenta Punto y Coma en Radio Diversidad.
Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Radio Diversidad de Punto y Coma. Soy Javier Díaz. Y hoy Punto y Coma lo dedicamos al lobo. Y claro, un programa dedicado al lobo, pues no podía faltar pues, la persona que tengo aquí a mi lado, que ahora os presentaré, que es alguien que ama a los lobos y que yo defino, eso personalmente lo digo yo, como el representante humano de los lobos. Es mi amigo y el maestro, sin duda, Luis Miguel Domínguez. ¿Qué tal?
Oye, un placer, Javi, ya sabes. Gracias.
El placer, sabes, que siempre es mío, el tenerte aquí.
Y además te digo algo que creo y alguna vez te comenté. El lobo en soledad no es nada ni nadie. El lobo necesita la manada. En compañía el lobo es invencible. Y por tanto vamos a unirnos siempre que podamos porque nos va a hacer mucho bien,
¿no? Claro, claro que sí.
Así que gracias.
Pues hoy, Punto y Coma, hoy cambia un poquito en su estructura, en su formato habitual, como un programa de música, pero tendremos música dedicada al lobo o que habla en algún punto de los lobos o del lobo. Hablaremos del lobo con Luis Miguel Domínguez y también conoceremos esa última obra que has escrito, que es, dinos el título para que lo sepan todos.
Sí, la verdad es que mi último libro tiene este título. Bueno, el anterior fue sobre
el lobo. Es el nuevo.
Y estuve aquí contigo y
hablando. Que es zoológicos.
Está claro. Pero este nuevo libro lo titulo Casas de fieras y zoológicos humanos.
Humano, un tema interesantísimo.
Imagínate, o sea, la historia está vinculada. Cualquier persona que ha sufrido o que sufre y que nos está oyendo lo va a entender perfectamente. Un sufrimiento de carácter psíquico o físico, o una persona como yo que tuvo un ictus, que estuvo en coma y que realmente estuvo a punto de morir, sufrí. Y a partir de ese momento decidí que este libro tenía que escribirlo, porque no puedo aceptar jamás que el divertimento para cierta parte de la sociedad sea el maltrato a los animales, a mis hermanos los animales. No lo puedo aceptar y por eso he escrito esta obra y ahondo en una investigación profunda sobre cuál es el origen de los zoológicos.
Sí, ¿vale? Porque luego profundizaremos, pero claro. tienes dentro del libro frases como o palabras como esa que acabas de decir.
Claro.
Zoológicos, claro. Estoy de acuerdísimo con ella. Hombre. Y luego profundizaremos porque la gente se va a sorprender, ¿eh? Y ya veréis cómo. Desde aquí ya, antes de empezar a hablar de este último libro tuyo, ya digo que lo compren, porque van a encontrar curiosidades y cosas que no son, vamos a ver, de conocimiento de una persona normal que no se interese por un tema, en este caso, pues eso, de la historia de los zoológicos. Y es súper interesante.
Sí, hay aspectos que van seguramente a lo mismo, a sorprender que a pellizcar el alma, porque hay periodos de nuestra historia, incluso reciente, que son absolutamente indecentes con respecto al trato que le hemos dado a las especies exóticas, encarcelándolas, enjaulándolas y haciéndolas que vivan una cadena perpetua sin merecerlo, e incluso también a seres humanos que considerábamos inferiores y que eran exhibidos en zoológicos humanos. En España, por ejemplo, esto pasó hasta hace bien poco.
1958.
Y en toda Europa, ¿no? O sea, pero una vergüenza.
Aquí en España, Luis Miguel, el último zoológico humano, sí. 1958, que no nos pilla tan lejos.
No, no, hombre, por favor.
O sea, me parece, como tú has dicho, o sea, preocupante cómo podemos ser así los seres humanos.
Es increíble porque, además, aquellos zoológicos humanos... Mm. Lo que venían era a imponer una filosofía supremacista,
sí,
por parte de la raza blanca.
Sí, sí.
O sea, se entendía que un pigmeo, que un masái o que un indígena de las grandes praderas norteamericanas pues era un ser inferior y por tanto se le exhibía desde una posición peor que a los animales, ¿no? Entonces, bueno, yo todo esto lo destripo, hablo de ello en profundidad y con conocimiento de causa. Doy nombres y pongo apellido también a los responsables de ese horror que fue exhibir a personas secuestradas previamente en sus zonas de origen.
Sí.
Eran etnias, eran pobladores de tribus remotas, africanas o asiáticas, que eran secuestrados, traídos a Europa y luego exhibidos de mala manera.
Sí, el caso de aquí, de Madrid, de sí, nuestra ciudad, en el Retiro, que es donde estaba, claro, ese zoológico humano, donde trajeron 43 filipinos,
claro,
de una isla de Filipinas,
claro,
y de los que murieron cuatro.
Sí, sí.
Bueno, ponían.
Morían y.
Pero ¿sabes lo que leí? Que me parece lo más tremendo.
Sí.
Es que decía, esto claro, una noticia de esa época, que ponían en el artículo. No han sido demasiado las pérdidas. ¿Cómo puedes decir,
sí, claro,
eso? Vamos a ver. Me parece increíble. O sea,
no, era una época odiosa.
Colonialismo, ¿no? El
colonia, claro, totalmente.
Claro.
Por cierto, el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid se construyó para una de estas exhibiciones.
Sí.
Y quiero recordar a una persona, a un ser humano, que protagonizó aquel episodio horrible de la historia de la humanidad, que era la Venus Hotentote, así se la llamaba. Los hotentotes, antropológicamente hablando, son lo que mal llamaron los holandeses en Sudáfrica los bosquímanos.
Ah, los bosquímanos.
Sí. Los bosquímanos son hotentotes desde el punto de vista etnológico. Y la Venus Hotentote era una jovencita que de niña fue engañada y fue secuestrada y que se exhibió por toda Europa durante todo el resto de su vida por tener un culo prominente, unas nalgas exacerbadas, fruto de la grasa que se acumula a través de una glándula en aquellos pueblos que viven, por ejemplo, en el desierto del Kalahari, y que durante periodos muy largos no tienen qué comer y han de tirar de la grasa, de los lípidos que han acumulado especialmente las mujeres en sus nalgas. Entonces, este hecho hizo que aquella sociedad, para empezar, machista sin duda, exhibiera a esta mujer de mala manera durante muchos años, hasta
sí,
que acabó muriendo en París, porque estuvo mucho tiempo en Inglaterra, siendo exhibida en Londres, pero luego en París. Y ahí murió. Murió además de sífilis, alcoholizada, una vida horrible. La pobrecita murió.
Y
una vez fallecida, esto es muy bonito, esto lo cuento en el libro, resulta que Nelson Mandela es el primer presidente de Sudáfrica negro,
uh-huh,
que al salir de la cárcel y al tomar posesión de la presidencia del gobierno se entrevista con François Mitterrand y le pide directamente que, por favor, los restos de la Venus Hotentote sean sacados de la tumba y les sean devueltos para él llevarlo personalmente al poblado donde ella nació. Sí. Y Mitegan cumplió, por supuesto, y aquella mujer, después de muchos años fallecida, volvió a su aldea y ahí está enterrada hoy en día. Es una historia con un final, bueno, feliz, dentro de lo que fue una pésima trayectoria vital, fruto del abuso que con ella cometieron los blancos.
Pero claro, de eso, de pensar que alguien, que nosotros, por el color de la piel, digo nosotros porque somos blancos, ¿no?
Sí.
Por ese color de piel eres superior.
Eso sabes.
Es algo totalmente estúpido, ¿no?
Claro.
Y esa idea, ¿tú crees que esto de los zoológicos también, esa época, esa gente, esos blancos, pensaban en esa tontería que también era, que no tenían estas indígenas, esta gente de color, que no tenían alma y por eso eran, claro, como animales?
Claro, que no tenían alma, hasta tal punto de que en ocasiones se les tachaba de caníbales sin serlo, cuando además el canibalismo en muchas culturas es un acto ritual que no se da a diario. O sea, que la idea no es que comen carne humana todos los días, sino solamente en determinados rituales que de alguna manera habría que observar con más cuidado a la hora de tildarles de eso.
Sí.
Entonces, sí, ciertamente la Iglesia Católica se empeñó durante mucho tiempo en demostrar que eran personas sin alma y que, por tanto, se podía hacer con ellas lo que se quisiera.
Lo que quisiera, que eran menos que animales,
claro,
incluso.
No olvides, Javi, que realmente después de este periodo donde Europa y Estados Unidos se vuelven locos con esta exhibición de seres humanos y un público sin corazón lo celebra y llena los bolsillos de los empresarios que traficaban con personas, luego unos años después, muy poquitos años después, aparece Adolf Hitler, aparece esa filosofía ya no supremacista, sino esa filosofía racista, horrible, que quiere extinguir en forma de genocidio a todo un pueblo, el pueblo judío, ¿no?
Bueno, judíos, gitanos...
Sí, todo lo que...
Había de muchos tipos, homosexuales...
Hombre, por supuesto.
Cualquiera que tuviera cualquier tipo de minusvalía o de deficiencia...
Sí, de discapacidad,
sí. O sea, era muy amplio el catálogo que tenía de personas a extinguir. Bueno, vamos con un tema musical,
vale,
que habla de lobos, que es un tema de Shakira titulado Loba.
¡Hombre!
Bye.
Aquí teníamos a Shakira. ¿Y quién? ¿Quién no ha querido a una diosa licántropa en ese ardor, en esa noche de ardor de romántica, ¿no? Loba. En este tema, ella, Shakira, habla de la loba como una imagen, ¿no?, de fuerza y de sensualidad. Y además, una curiosidad, decir que es la primera vez donde la palabra licántropa en femenino es usado en un tema musical. Cuidado. Y vamos con otro tema. Un tema, esta vez, es del grupo La Unión, titulado Lobo Hombre París. Teníamos este tema de este grupazo, este clásico de La Unión, Lobo Hombre París. ¿Qué me dices? Como amante de los lobos, ¿qué te parece ese o esa idea del hombre sí. lobo, del licántropo?
Fíjate, ahí al respecto te voy a dar dos certezas que tengo. Por una parte, el Canis Lupus es un ser tan simbólico, tan totémico, que ha llegado a cautivar el alma de ciertas personas. Por ejemplo, los guerreros celtíberos, antes de entrar en batalla, entraban en una especie de aquelarre colectivo en el que decían convertirse en lobos. Y lo sentían así, iban a la guerra así, con más fortaleza incluso y valentía de la que tenían per se. O sea que el lobo ha inspirado determinadas situaciones. Y luego te voy a decir otra cuestión que seguramente va a lo mejor a decepcionar a más de una persona que cree a pie juntillas en el hombre lobo y en la mujer lobo, ¿no? Mira, resulta que hemos estudiado con el paso de los años que en la espiga del centeno se produce un hongo, que es el cornezuelo. Uh-huh. Ese hongo se acabó estudiando en el año 1930 en un laboratorio de Suiza y se sintetizó de ese hongo el LSD. De manera que el LSD estaba unido al cornezuelo exactamente igual que a la harina de centeno cada vez que había llovido mucho, el ambiente estaba muy húmedo, se producía ese hongo y, por tanto, las personas que comían pan de centeno en aquella Europa medieval creían, mirándose, ver pelo en sus brazos, verse colmillos, creían que se convertían en lobos fruto de una toxicomanía involuntaria. O sea que estamos hablando de que en toda Europa, en la Edad Media, en el tiempo medieval, había unos toxicómanos ordinarios, que eran las personas de nuestros pueblos, que creían que se convertían en lobos. Y de ahí viene, desde mi punto de vista, toda esta tradición, que es muy antigua. Por ejemplo, el lobisome galego, es típico, tiene un nombre propio como ejemplo. Es Roma Santa.
Roma Santa.
Tú sabes que Roma Santa en realidad fue el primer asesino en serie de la península ibérica.
Sí, sí. Y el único que fue juzgado como hombre lobo.
Como hombre lobo, indudablemente. Pero fíjate, estudiando y analizando la biografía de esta persona, uno descubre que hubo elementos circunstanciales sociales que le complicaron mucho la vida hasta poder llegar a creerse que era un lobo, ¿no? Bueno, me estoy refiriendo a que Roma Santa nace niña.
Sí, bueno, fue considerado hasta los 8 años niña.
Claro, fue considerado.
Se llamaba Manuela.
Niña. Claro, hasta los 8 años. A partir de ahí hay un cambio de sexo que imagínate la trascendencia que debió tener en aquella familia y en aquella sociedad. O sea, las cuestiones de género siempre han sido muy mal aceptadas por la sociedad.
Sí.
De hecho, hoy afortunadamente tenemos una legislación que tiende a proteger y a cuidar a las personas que han tenido un problema en ese sentido. Bueno, pues lo que Roma Santa le pasó y le ocurrió, desde mi punto de vista, es que él estaba traumatizado por una cuestión de carácter personal, hasta el punto de que él, sobre todo, asesina a mujeres.
Mujeres y niños, sí.
Claro, y ahí hay un problema de orden psiquiátrico muy serio y muy profundo. Lo fácil en aquellos años y en aquella época era echarle una vez más la culpa a la bestia corrupia, al lobo. No, es que, señor juez, me convierto en lobo y no sé qué puedo hacer. Claro, esto ha pasado permanentemente en toda Europa. Date cuenta, hay casos de licantropía en Francia hasta los años 50 del pasado siglo XX. Todavía hay juzgados y jueces que admiten una casuística que tiene como centro la licantropía.
En Francia tenemos el caso de el monstruo de Gaudin, ¿no?
Sí.
Que realmente creían, ¿no?, que era un globo gigante.
Por supuesto.
Y que realmente no quedó demasiado claro.
Claro, no quedó claro.
¿Qué pasó ahí?
No, indudablemente. Yo he viajado a Burdeos hace bien poco, a Burdeos. Y en Burdeos, por ejemplo, hay una calle que es la calle La Rue du Loup, la calle del lobo, muy bonita. Por cierto, una ciudad maravillosa a orillas del río Gaona y que yo le recomiendo la visita a cualquier persona. Esta calle del Lobo se llamaba así porque allí se había justiciado a un hombre lobo también, francés. Bueno, esto.
Con las mismas pruebas que cuando juzgaban a una bruja, ¿no? Digamos.
Fíjate qué curioso. Resulta que en aquellos años la licantropía se curaba haciendo el Camino de Santiago.
Sí.
Y realmente el personal creía que era por algo de orden religioso. Pero yo digo que no. Realmente el asunto era el cambio del menú del día. En cuanto tú ya empezabas a desayunar, en vez de pan de centeno, pan de trigo, candeal, automáticamente ya no había cornezuelo, no había hongo, no había delirios y no había licantropía. Esto es ciencia, esto es verdad.
Sí, sí.
Haciendo el Camino de Santiago, en cuanto te metías en ciertas zonas colindantes con la Castilla del trigo candeal, el pan ya era otro y ya, por tanto, ahí se acababa el problema. De todo esto ha escrito muchísimo Jung y Freud, ambos. Han demostrado que el lobo, en términos generales, es un animal maltratado por la estigmatización que está en la mente de las personas, pero que nada tiene que ver con el comportamiento de este ser, ¿no?
Pero también hay, a ver, hay hombres lobo, ¿no? Esa idea en la mitología, también, pero también hay hombres jaguar, hombres leopardo, ¿no?
Hombre,
o sea, que parece como que,
hombre, claro,
que cualquier animal nos vale para convertirnos, ¿no?
Sí,
y luego,
sí.
que claro, a raíz de esas leyendas, de esas historias,
claro,
luego la literatura... pues lo aumentó, ¿no?, en cierta época, cuando empezó la gente a,
claro,
ver libros y tal. Y aumentó esa, por ejemplo, lo de que un hombre lobo solo se puede matar con una bala de plata o con plata. Eso,
sí,
es fruto de esos escritos, de esos libros.
Claro.
O que se convierte solo con la luna llena. Tampoco es lo que dicen las leyendas originales, ¿no?, o la historia original. Son cosas que luego se han ido ahí metiendo dentro de esas leyendas. Con lo cual, entonces estamos que no existen.
De hecho, mira, de hecho te digo, la idea esta de los lobos y la luna llena no es una idea acertada. Te voy a explicar. Resulta que esa idea de que los lobos aúllan en plena luna llena no es posible, porque el lobo sabe que con luna llena puede ser más visible que sin ella. Entonces los lobos procuran no aullar las noches de luna, indudablemente. Y esto te lo digo yo, que llevo siguiendo lobos en su territorio toda mi vida.
Uh-huh.
El lobo evita la luna llena. La evita porque sabe que puede ser descubierto.
Claro, como buen cazador, ¿no?
Claro, y entonces indudablemente no va a aullar en ese periodo.
Y menos poniéndose ahí, ¿no?
Sí.
Ahí que se le ve, ¿no?
Cortando como el
figura,
tío de la bala, ¿no?
Sí,
cuando decía el tío de la bala, mira cómo recorto, decía.
Sí, sí.
Pues el lobo tampoco lo va a hacer.
Claro, es lógico. Vamos a escuchar otro tema, esta vez es de Metallica, del grupo Metallica, y titulado Off Wall and Man.
Realized.
bueno este tema de Metallica y este que vamos a escuchar. Estoy seguro también, Luis Miguel, que te va a gustar. ¿Eh? Este del grupo Leiva, titulado Lobos. Teníamos este tema de Leiva, Lobos, que bueno, es un tema que explora pues la valentía, ¿no? La supervivencia, todo desde poniendo como ejemplo al lobo, ¿no? Que estaré de acuerdo que es un muy buen ejemplo, ¿no? Muy buena figura para hablar de ese tema, claro, ¿no? La valentía y la supervivencia.
Es un titán, el lobo, su propia resiliencia. Hasta el punto de que hoy todavía nos queden lobos en España, después de todo lo que se le ha perseguido, es el ejemplo más claro de un animal poderoso, inteligente y próspero. O sea, el lobo siempre prospera de manera positiva, por muy mal que lo tenga.
Pues a día de hoy, según los últimos datos o la estadística última del año 2024, hay 90 manadas en toda España. ¿5 aquí en Madrid?
Hay 333 en toda España, el último censo.
90, perdón, sí, es verdad. 90 pero, en España, claro, en Madrid, perdón. Claro, y 333 en toda España.
Pero
sí,
lo que quiero decir, Javi, es que no es suficiente para conseguir que esta especie sobreviva. Hay un margen que el mundo científico ha puesto, ha valorado, que es el de 500 manadas. Hasta que no tengamos 500 manadas, el lobo ibérico va a estar en situación desfavorable. Porque puede parecerte mucho o poco a nivel numérico, pero el problema del lobo es otro. El problema del lobo en España es un problema de calidad genética. ¿Qué variabilidad genética tiene esa población? ¿Qué viabilidad genética tiene? Cuando realmente los lobos en la España del 1970 fueron obligados a reproducirse entre ejemplares de la misma manada y de la misma familia. Uh-huh. Quiero decir que la consanguinidad y la endogamia, tú sabes, da como resultado una paupérrima presencia genética actual, ¿no? Es un animal que actualmente tiene problemas por eso.
Claro, pero eso también entonces, ha pasado, y tú lo sabes muy bien, en tribus por ahí, aisladas y demás, ¿no? Que esos problemas entre humanos, con lo cual esa falta de variación, de tener otro aporte de genes de otro sitio. La endogamia, tanto en animales como en humanos,
extinguirse. Sí, pero en el caso de nuestros lobos, que la gente sepa que el problema que tiene el lobo es ese. Porque hay gente que piensa que 10.000 lobos son muchos. 10.000 lobos seguramente apretaditos caben en esta sala.
Sí.
No sé. Lo que quiero decir es que el número no nos importe mucho. Lo que nos debe importar es que el ADN de las diferentes manadas esté conectado, se relacione, puedan, por tanto, refrescar la sangre de esas poblaciones lobos venidos de otros lugares. Y si el hombre no mete la pata y corta el paso a los lobos, ellos lo van a hacer, porque son maestros en eso.
Pues ya hay zonas donde se quejan a día de hoy, ¿eh? Tengo aquí noticias varias, además, donde hay ataques al ganado, tal, pérdidas, pero claro, es que, a ver, son animales. Hombre,
lo que de todas las formas quiero sobre todo resaltar es que el problema del depredador con respecto a la sociedad humana lo tenemos aquí. En Amazonia, por ejemplo, no. El problema del jaguar no les preocupa. El jaguar ataca de vez en cuando a ganado, pero allí no les preocupa. El problema es aquí. ¿Por qué? Pues porque esta sociedad nuestra pasó de ser nómada a sedentaria y, por tanto, a compilar bienes. Es decir, si yo ya no tengo que nomadear, ya me establezco en un territorio, ya empiezo a criar ovejas, a criar ganado, y ya, por tanto, un día le digo al lobo: tú que has sido mi compañero durante cientos de años, tú que me has ayudado a sobrevivir cazando mamut, cazando bisontes, cazando conmigo, hoy ya no eres bienvenido. ¿Por qué? Pues porque toda la carne, la que hay en el monte y la que hay junto a mí, el ganado, toda la carne es mía y solo mía. Y si te atreves a atacar a mis cabezas de ganado, te voy a matar. Y así es como se rompió el pacto. Esta fue la manera en la que nos hemos distanciado de los lobos, por una cuestión de carácter económico, sin más. No se trata de la subsistencia, y menos hoy. Hoy no puede nadie sostener en la prensa que sea, me da lo mismo el artículo o el reportaje que me muestres, nadie puede sostener hoy que el problema de la ganadería es el lobo, el primer problema. No. Y te voy a dar datos. Resulta, Javier, que la cabaña ganadera española soporta tan solo una merma por ataque de lobo del 0,007%. O sea, no llega ni a un 1% el ganado atacado por el lobo en España. Y una cosa que no llega a un 1% posiblemente solo exista en la cabeza rabiosa y furibunda de las personas que quieren venganza contra el lobo. El lobo, además, no quiere comer ganado. El lobo quiere presas silvestres. El lobo quiere correr detrás de un corzo, quiere correr detrás de un jabalí. Le interesa hacerlo. Y tiene también una explicación. El lobo se hace lobo en el lance de caza. Mientras los lobos están cazando, activan todos los mecanismos que les hacen sociales. El lobo es un animal social, y es un cazador social. Esto solamente puedes comprobarlo si tienes que cazar en grupo, en equipo, un ciervo cuesta abajo por un canchal pedregoso. O sea, no de manera fácil.
No.
Si la presa es difícil y me hace llegar a ella al final en compañía de los míos y sudando, pues yo me voy a ver obligado a activar una serie de normas que tienen que ver con la jerarquía, por ejemplo. ¿Quién come primero? ¿Quién empieza a comer? Bueno, ahí aparecen las jerarquías. ¿El macho alfa? No. El macho alfa dice que no, dice que va a dar paso hoy a ese viejo que está ahí y que tiene que comer. Y ahí se generan una serie de diálogos jerárquicos que son los que fortalecen al lobo como especie. En ningún caso comiendo ovejas, porque entonces los lobos serían perros y no serían lobos.
Claro, pues mira, te digo datos. Según un informe de la Fundación Artemisan, ella dice que se estima que en el año 2022 los lobos causaron más de 9.000 ataques al ganado en todo el país, siendo Castilla-La Mancha la más afectada, que hubo allí en Castilla-La Mancha 6.000. Y también dicen que en los últimos años, también la misma fundación, Artemisan, que se han superado los 8.000 expedientes y la pérdida de más de 10.000 cabezas de ganado al año.
Yo voy a decirlo, no se lo creen ni ellos. Entre otras cosas porque la Fundación Artemisan es una fundación que se creó para defender la caza en España y el mundo de la caza. Y como tú sabes, el lobo en España está prohibido cazarlo. Entonces ellos lo que quieren es cazar lobos a toda costa. Y por tanto estos informes yo me dan muy poca seguridad desde el punto de vista científico y riguroso.
Pues escucha, bueno, que no se quedan ahí, porque también aluden a este lobo como peligro para los humanos, cuidado, con ataques que, bueno, vamos a ver. Según Jara y Sedal, pues un artículo del 4 de enero de este año, del año pasado, 2024, donde un señor llamado Manuel Suárez dice en ese artículo que fue atacado por un lobo en una zona de Galicia. Pero espera, que fue el día 21 de julio de 1958. O sea, vamos a ver, y el artículo es de 2024, ¿vale?
¿Se acuerda?
Claro, claro. Y dice, en otro artículo de esta misma revista, Jara y Sedal, también de ese día del 4 de enero del 2024, dice, los lobos sí han matado personas en España en los últimos años, en los últimos 100 años. Así mienten los naturalistas. Así.
Sí, claro, claro. Estoy seguro. Y estoy deseando que me lo digan a la cara,
ya.
Porque es absolutamente inadmisible que manejen las cosas de esta manera.
Pero si yo estoy
tan
contigo.
Tan obsesiva, ¿no?
¿Por qué digo que estoy de acuerdo contigo? Bien, porque ellos, es un peligro el lobo para el ser humano, ataques. Vamos a ver. Un año, o sea, del año 58 y otro del 74, ¿vale?
Sí, sí.
Bien, ahora vamos con ataques de animales a humanos, ¿vale? Bueno, pues, por ejemplo, aquí en España, en los últimos 60 años ha habido 10 ataques de oso pardo mortales a humanos. Y bueno, entre el 1999 y el año 2021 se han registrado 10 ataques mortales a humanos, ¿vale? Ya estamos viendo que son muchos menos que el de lobo, pero mucho menos y en menos tiempo. Pero si nos vamos a ataques de perro mortales,
hombre,
tenemos
es que...
tengo aquí una lista interminable. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué ese anuncio de peligro? Por lo que intereses hay detrás de eso.
Claro, hombre, pero ya está bien.
A los que tú, lo que tú nos has comentado, y estoy de acuerdo contigo. El Bill Metal siempre,
hombre,
va por delante.
Siempre está ahí.
Y,
Javier,
triste.
Te digo una cosa. Podremos llegar incluso a estimar la población del lobo a través de censos. Quizá lleguemos algún día a saber exactamente cuántos lobos tenemos. Pero lo que no te va a poder decir Jara y Sedal ni nadie es cuántos perros abandonados y asilvestrados en nuestros campos tenemos en España. Porque yo ya te anticipo que son cientos de miles perros abandonados, entre otras cosas, por el mundo de la caza. Y lo siguiente que te quiero decir, ojalá y te deseo de verdad que una noche cualquiera, en cualquier monte lobero de España, te cruces con dos lobos y no con dos mastines asilvestrados. Si tienes la mala suerte de cruzarte con dos perros de gran peso, como son los mastines, los molosos asilvestrados, yo te digo que es posible que no salgas vivo.
Estoy de acuerdo.
Ahora, si te cruzas con dos lobos, no te quepa ninguna duda, no vas a tener ningún problema.
Estoy de acuerdo. ¿Y qué va a decir en sus artículos una revista donde su principal comprador es un cazador?
Sí.
Evidentemente no va a tirar piedras sobre su tejado. Y vamos a ejercer, porque me cabrea, la verdad que mira que me, porque yo soy scout toda mi niñez, me encanta el campo, ¿no? Y los animales, ¿no? Y es que no estoy de acuerdo con estos artículos, no estoy de acuerdo con esa crear alarma y no. Vamos a ver, dejemos a los animales en libertad y que hagan lo que tengan que hacer para lo que han nacido y existen. Y vamos con los zoológicos. ¿Crees que son los zoológicos, y hablas de ello en tu libro, son útiles, son necesarios?
Mira, Javi,
ya sé que vas a decir que no.
Hoy he conocido a tu preciosidad de tu vida, a tu hija.
Sí.
La he conocido. Esta niña, con esa fuerza en la mirada, con esa personalidad que ella tiene. Hoy ya no eres tú cuando eras niño, ni yo cuando era niño. Esta criatura seguramente la vas a llevar a un zoológico y te va a hacer una cantidad de preguntas para las que no tienes respuestas. Es decir, que los zoológicos hoy son absolutamente ineficaces de cara a los niños. Los niños no necesitan ir al zoológico a ver a un gorila con lágrimas en los ojos,
sí,
y triste entre cristales. No lo necesita. Tu hija hoy ve en la tele unos documentales de naturaleza impresionantes donde ve la vida de los animales y no tiene ninguna necesidad de sufrir ante la mirada de un animal cautivo. Y tú como padre tampoco vas a poder responderla a todas las preguntas que te va a hacer. Entonces hay que cerrar los zoológicos ya. Poco a poco hay que hacerlo. Es un negocio indecente que hoy alguien plantee beneficios a costa del maltrato animal. Animales que han sido secuestrados de su medio natural y hoy son exhibidos. Aunque sean nacidos en cautividad en una segunda generación, no me vale. No, la propia exhibición pública de la tristeza de un animal no puede ser jamás motivo de alegría para el público humano.
¿Tú crees que los zoológicos es algo a causa de nuestra vagueza? De, en vez de ir a verlo en directo al campo, nos lo traen, nos lo ponen ahí y así paseamos tranquilamente. como ser humano, cada día más cómodos, más vagos, y nos ponemos todo en bandeja. En vez de, estoy de acuerdo contigo, ¿quieres ver animales? Pues no hace falta ver la tele, ves, búscalos en el monte, en el campo, en la selva, en donde ellos vivan, sin ponerte en peligro, pero lo puedes ver en su hábitat y cómo son realmente, porque eso que está ahí en el zoológico es un animal, un ser vivo que está, vamos a decir, que no es él, no es él, no está como él es, claro. ¿No? Porque está adulterado, está ahí, que no puede
sí,
ser ese animal.
Es algo que viene de muy atrás. Incluso te diré más. ¿Cuándo empiezan los zoológicos? Bueno, empiezan con las menagerie, que eran establecimientos que las monarquías establecían en sus palacios para tener allí animales exóticos y poder disfrutar de ellos. Pero es que esto además les daba prestigio nivel internacional. O sea que si venía un rey italiano a visitar al rey de España, lo primero que iba a analizar era la calidad de su menagerie. ¿Tiene jirafas o no tiene? ¿Tiene avestruces o no tiene? Esa era la cuestión.
Claro,
la cuestión viene por ahí.
Animales y personas, porque por ejemplo, un ejemplo claro es Colón. Colón trajo indígenas y los llevó a palacio, ¿no?
Hombre, claro.
Como exhibición para la reina. Y ya empezó esto porque, según tengo yo entendido, se dice que los inventores de los zoológicos, ¿no?, fueron los egipcios.
Sí, sí, bueno, los egipcios tenían las menagerie más bonitas que te puedas imaginar, obviamente. También es verdad que en su caso incluso los animales formaban parte de su catálogo de deidades. O sea, los dioses del inframundo o de este mundo tenían que ver con la admiración que los egipcios tenían por determinadas especies. El halcón peregrino era Horus, claro,
sí.
Y luego pues Anubis, el chacal, o incluso yo en Egipto he visto momias de cocodrilo.
Sí, yo también.
En
hay una en este bar, que es, bueno, restaurante, bar, tetería tan famosa en El Cairo, que es de los espejos, ¿no? Que la llaman.
Sí,
ahí
la
tienes
verdad,
uno
la verdad
puesto.
Es que el cocodrilo del Nilo era considerado también un dios y por tanto se momificaba igual que al propio faraón, ¿no?
Sí, y bueyes y gatos.
Claro.
Eran muy de animales, ¿no?
Pero en fin, en todo caso, la tenencia de animales exóticos era siempre un marchamo de poderío.
Qué absurdo.
Incluso algún narrador del siglo XVIII, cuando pasó por España y vio la menagerie de la Casa Real Española que tenía en el Real Sitio de Aranjuez, dijo aquello de que a un gran señor se le ha de valorar, no solo por los halcones que utiliza en cetrería, los caballos y los perros que utiliza en el arte de la caza, sino por los bufones que acuden a sus fiestas.
Sí.
Y por la menagerie.
Sí.
O sea, esto era muy habitual.
Pues qué absurdo, ¿no?
Ya lo ves,
tener animales
sí,
y
sí.
personas ahí para tener prestigio.
Sí, bueno, sí, increíble.
Así no va, ¿no? Luis Miguel. Así
sí,
no
porque
va.
Las cosas no han cambiado tanto.
No.
De hecho, por ponerme en clave contemporánea, en mi libro profundizo en la figura de Pablo Escobar.
Sí.
Pablo Escobar, como sabes, fue el capo de la droga, fue un nuevo rico, por tanto, que ganó mucha pasta y después de plomo o plata, acabó quedándose él con la plata, indudablemente, pero acabó creando uno de los zoológicos más absurdos que se pueda uno imaginar en el corazón de la Amazonia colombiana. Uh-huh. En su hacienda Nápoles, Pablo Escobar trajo un montón de rinocerontes, hipopótamos, elefantes, animales de África, sobre todo, para sentirse más poderoso de lo que era, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que obviamente Pablo Escobar no era inmortal,
claro.
Era un terrícola hortera, sin más,
sí.
Al que le acabaron volando la sien los señores de la DEA norteamericana, ¿no? Y una vez que le mataron, esos animales, todos ellos, cientos de ellos, se quedaron muertos de hambre en aquel zoológico de la hacienda Nápoles. Se cuenta que uno de esos animales era el gran semental de hipopótamo africano Pepe. Era un hipopótamo enorme, con una cabeza enorme, con la cual derribó una de las paredes de los muros de aquel zoológico y venteando dio con el río Magdalena. Y lo que hicieron los otros hipopótamos, todos ellos, fue seguir a Pepe. Le siguieron, se metieron en el río Magdalena y no han salido todavía a día de hoy. A día de hoy ya el gobierno de Colombia cuenta por centenares los hipopótamos africanos que hay en un río colombiano.
Sí.
Y además a día de hoy el gobierno de Colombia ya ha incorporado a la lista de especies invasoras al hipopótamo africano. Parece mentira, pero es así.
A causa del ser humano.
Claro, han empezado a reproducirse allí y el ser humano ha sido el culpable de ello, claro.
Pues, bueno, se nos ha acabado ya el tiempo de hoy.
Bueno.
Mira, nos quedan... Yo que me tiraría hablando contigo, Luisma, horas, porque, bueno, sabes, como somos los dos, que hablamos poquito,
nos
¿verdad?
Nos gusta
poco hablar, yo soy
nos
muy vergonzoso.
Me gusta comunicar y, sobre todo, a mí me gusta escuchar.
Dinos este libro, ¿dónde lo pueden adquirir?
Y
el título.
Casa de Fieras y Zoológicos Humanos está publicado por Erasmus Libros, y lo pueden ustedes encontrar en su librería habitual o, por ejemplo, a través de internet,
sí,
en Amazon y en la Casa del Libro, sí, y en el Corte Inglés,
en un montón de sitios,
etcétera,
¿no?
Etcétera,
¿no? Pues voy a decir yo, es un libro que os va a gustar porque vais a aprender, pero también os va a dejar pensando,
sí,
y planteándolos
nuestra
relación con los animales,
claro,
y la sociedad,
hermanos,
¿no? Y dónde hay que colocarlos, ¿no?
No
a día
podemos
de hoy
traicionar más a nuestros hermanos.
Pues ha sido un placer, Luis Miguel, y espero verte aquí muchísimo más tiempo.
Gracias.
Y a todos los que estáis ahí al otro lado del micrófono,
sí,
ha sido un placer, os dejo y os doy las gracias como cada programa. Os espero aquí en Punto y Coma, en Radio Diversidad, y próximo martes. Y os dejo con este tema de Maná titulado Un Lobo por Tu Amor. Hasta pronto.